8:02. Les voy a hacer una invitación a todos los del panel, porque de esta manera quiero empezar esta entrevista con Pedro Arenas, experto en política de drogas y además miembro de la Comisión de Asesores Mundial de la Sociedad Civil. Porque todos los días visibilizamos los hechos inmediatos, los que ocurren, el suceso, los protagonistas. Queremos entender, Pedro, la trama completa, los actores que hacen parte de esta dinámica terrible que en el Cauca lo único que da, que arroja, son muertos cada día. Familias que pierden a sus hijos, que pierden a sus esposos, indígenas que siguen defendiendo su autonomía, fuerzas militares que llegan y dicen que ahí están, pero que no controlan. ¿Cómo entender lo que está pasando en el Cauca, Pedro? Y gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenas noches para usted, para quienes están en la mesa en el panel de hoy y para los oyentes de Caracol. El conjunto de actores, además de los que ya mencionaba ahorita el senador Roy y los demás panelistas, pues debemos completarlo sobre todo con las organizaciones étnicas que existen en el norte del Cauca, empezando por las autoridades tradicionales indígenas de cada uno de los 22 resguardos que existen en el norte y que están asociados a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la ACIN. La ACIN tiene 7 grandes planes de vida. Uno de ellos, donde se han registrado los últimos y más lamentables hechos, especialmente el de la masacre de Tacueyó, es la región del Proyecto NASA, compuesta por los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco. Yo quiero señalar enfáticamente que las organizaciones indígenas, desde cuando se suscribió el acuerdo de paz en el año 2016, le presentaron una serie de propuestas al gobierno nacional en procura de poner en marcha un plan de sustitución de cultivos en esa parte, pero con un enfoque étnico, con un enfoque diferencial.
La ruta de sustitución étnica, sí.
Que está contemplada en el capítulo étnico del acuerdo de paz. Uh-huh. Lamentablemente, en una reunión que se hizo en Corinto en el año 2016, los indígenas construyeron, de acuerdo a sus planes de vida y a su visión del desarrollo, una serie de propuestas y se las presentaron al gobierno. El gobierno se las trajo para Bogotá, pero lamentablemente no reaccionó a ellas y no se pudieron suscribir acuerdos colectivos comunitarios con las comunidades indígenas, especialmente en esa zona del país. En segundo lugar, allí en esa parte del nororiente del Cauca está, cuando hablamos
con lo cual ahí está la primera realidad, y es que en estas comunidades hay cultivos.
Y hay cultivos en el nororiente del Cauca, especialmente de marihuana, mientras que la situación al noroccidente...
Claro, ahí decía el gobernador que precisamente ahí está toda la marihuana creepy, que es el otro negocio por el cual están peleándose ese control territorial.
Y es una marihuana destinada fundamentalmente al mercado ilícito, lo que llamaría alguien el mercado recreativo ilegal en todo el país, incluso... Uh-huh. De ahí puede estar saliendo materia prima para países vecinos. Sin embargo, es bueno precisar que las agresiones contra los pueblos indígenas en el norte del Cauca no son de los últimos días. Desde agosto de 2016 a junio de 2019 fueron asesinados 143 líderes y lideresas indígenas en Colombia, y el 36% de esos casos se registró en el norte del Cauca. La mitad de todos los homicidios cometidos contra indígenas ha sido en el periodo del presidente Iván Duque. El 50% de los hechos criminales que han afectado la vida de todos estos líderes y lideresas ha ocurrido contra el pueblo NASA, es decir, norte del Cauca. Y no son hechos exclusivamente asociados a la dinámica de la economía ilegal de esos cultivos.
Entonces,
también hay otros hechos asociados con minería ilegal, con tierras, con control territorial en su conjunto. De eso podría seguramente comentar más el senador Roy, pero digamos, la búsqueda del control de esa parte del país no es en función exclusivamente de una de las economías que existe allí, que es bastante fuerte, sí, la del cannabis, pero no es lo único que hay en juego en el norte del Cauca.
Sí.
Hay que recordar que se ha incubado una matriz en los últimos meses de que todas las agresiones contra los pueblos étnicos están siendo cometidas supuestamente por mexicanos y circulan a cada rato panfletos a nombre del cartel de Sinaloa y de otra serie de organizaciones, uh-huh. en cosas que incluso son muy fáciles de difundir a través de cadenas de WhatsApp y generalmente señalan como objetivo de esas acciones criminales a los gobernadores indígenas, a los líderes de las organizaciones sociales, a las guardias indígenas, y ha terminado expresándose también contra los comuneros y comuneras. Pero esa es una matriz, no, yo quiero señalar...
Cuando usted dice que es una matriz, ¿se refiere a que se ha, digamos, planteado eso como una realidad para explicar lo que ocurre, pero ocurre algo adicional?
Quiero decir que eso es lo principal cuando se habla de sí. quiénes son supuestamente los actores que están detrás de todas esas agresiones. Y en el norte del Cauca no solo hay ese tipo de economía en juego, ese es el punto que, uh-huh. que quisiera señalar en principio. Y que efectivamente, como ha sido señalado por las organizaciones indígenas en los últimos días, hay la presencia de organizaciones disidentes del Acuerdo de Paz, y en esas disidencias hay de todos los pelambres, hay de todo tipo de interés, y eso es lo que se convierte en una mezcla realmente explosiva, que termina asociándose, por supuesto, con economías ilegales, y sí. termina beneficiándose con la negligencia o la omisión de parte de las autoridades.
Que ahí, que en ese punto hechos, yo sí quisiera que me explicara un poco y nos explicara a todos por qué, si hay suficiente presencia de la fuerza pública y se ha anunciado la llegada de una fudra de 2.500 hombres, ¿por qué circulan en las narices de la fuerza pública los insumos y por qué pueden ocurrir masacres en un territorio que está prácticamente militarizado?
Los insumos son una, digamos, uno de los elementos que entra en discusión de manera muy interesante, pero si la marihuana que sale de esa región es para las principales ciudades, empezando por Cali, por las del Eje Cafetero, por Bogotá o Medellín, todos sabemos que tiene que pasar necesariamente por carreteras en donde hay retenes y puestos de control sí. y termina accediendo a esas principales ciudades. Y el control sobre esas vías de acceso no siempre es de las autoridades tradicionales indígenas, especialmente cuando estamos hablando de terrenos afuera de los resguardos. Ese control corresponde a las autoridades estatales, sin duda. Y las organizaciones indígenas han denunciado que ese mercado se registra justamente sin que haya una actuación eficaz de parte de las autoridades. Ese es un elemento bastante fuerte.
Con lo cual usted señalaría que hay complicidad de la fuerza pública que protege, o de algunos miembros de la fuerza pública. ¿Y de qué otra manera lo explica? Complicidad y, porque no, bueno, me imagino
general,
que no 800 hombres todos van a estar en lo mismo, ¿no?
No, pero en general el mercado de drogas funciona porque es tanto el dinero que se mueve detrás que tiene la capacidad de corromper no solamente autoridades o integrantes de
con
la
lo cual estamos
pública,
frente al poder corruptor del narcotráfico
partidos,
pero es que eso no es
sí.
de hoy. ¿Por qué se ha fracasado? Y me pregunto esto porque pensaría todas estos 22 resguardos son los menos interesados en que sus territorios se conviertan en un baño de sangre. ¿De qué manera estos resguardos plantean soluciones a la autoridad que allí está?
Sí, desde hace un buen tiempo, especialmente a través de los planes de vida, las organizaciones indígenas se han planteado economías alternativas y de hecho han puesto en marcha varias de ellas de manera autónoma. Muchas veces a través de la autogestión, incluso sin respaldo de las instituciones estatales.
Pues lo hizo cuando el mismo proyecto NASA, es que eso es lo más increíble, que está ocurriendo allí, donde ellos mismos fueron los que le plantearon a Colombia en algún momento, y ustedes recordarán que fueron Premio Nacional de Paz, no lo olvido, Y uno tendría que concluir, Pedro, entonces, que los que a los que están matando son, allí y en todas partes, es a los que se oponen a que cambie el estado de las cosas.
En cuanto a líderes sociales en general, y si ya usted lo ata a quienes están comprometidos con los programas de sustitución de cultivos, no solamente en zonas indígenas, sino en zonas campesinas, sí se encuentra que hay un porcentaje muy alto de quienes están promoviendo los programas de sustitución dentro de las víctimas de ese gran número de líderes sociales asesinados. Hay una situación muy muy fuerte en términos económicos en el norte del Cauca, y algunos de los panelistas la deben saber. Allí había una economía del café muy fuerte hasta hace muy pocos años. Actualmente, el índice de digamos, uno compara los costos de producción y los ingresos brutos para una familia que esté vinculada al café, arroja más o menos unos 8 millones de pesos al año, de los cuales quien siembre café por hectárea debe gastar unos 5 millones, es decir, quedan unos 3 millones de pesos al año, y hay que recordar que solo es una cosecha al año, mientras que en marihuana se están obteniendo unos 12 millones de pesos al año para una familia cultivadora, en un predio de 20 por 25 metros, es decir, en un solar, de los cuales solamente incurren gastos en unos 3 millones. Eso debería poner a pensar a las autoridades del sector agrícola, económica, de planeación, de hacienda, etcétera, en cómo proteger a los caficultores y cómo construir una sustentación de precios para los productos lícitos en zonas indígenas, afrodescendientes, campesinas, etcétera. Eso claro, desde hace tiempo lo están planteando las comunidades indígenas y no ha sido escuchado.
Pedro, voy en este momento con los panelistas, si usted quiere quedarse en línea, porque nos ha dado muchas luces y de verdad se lo agradezco, sobre todo porque lo que quiero es entender un poco esta dinámica, pero es una dinámica que hoy está en el Cauca, pero se repite en zonas, en regiones completas del país, siendo el Cauca, digamos, el escenario más complejo. Juanita Gubertos.
Diana, me gustaría añadir 5 elementos a la conversación a partir de lo dicho por Roy y por Pedro. Lo primero es, como bien lo decía Roy, este gobierno no está teniendo una capacidad de despliegue de seguridad territorial, que no simplemente es fuerzas militares, sino es una discusión sobre reforma al sector seguridad en términos de quién cuida el campo. Y eso pasa en estos territorios étnicos por una conversación sobre cómo fortalecer a la Guardia Indígena y en otros a la Guardia Cimarrona, y cómo fortalecemos la confianza, hoy rota por distintas razones, entre la fuerza pública y las guardias. Lo segundo, lo hemos hablado en varios momentos acá, estos son territorios sin capacidad de administración de justicia. Allí el 36% de esos municipios no tiene fiscales, el 76% no tiene capacidad de investigación técnica judicial, con lo cual, por supuesto, la impunidad crece. Muchos, la masacre que acaba de suceder hace unos días, difícilmente llegan a hacerse levantamientos de cadáveres para poder recolectar evidencia, lo que impide tener una investigación seria de quién está detrás. Lo tercero y fundamental, y Pedro lo decía, pero quisiera hacer, digamos, ahondar en ello. Este gobierno ha sido crítico del PENIS, del Plan de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito, que viene del Acuerdo de Paz.
Pero, podemos entrar en la discusión. Acá no hay ninguna otra opción, porque los indígenas van a hacer la sustitución, la van a hacer por un tiempo determinado, y esto se constituye un desafío para la política pública y para la comunidad internacional.
Exacto.
Y eso se lo puedo anticipar en comunicaciones que he tenido con los resguardos en los últimos días. Ellos van a insistir en esa sustitución.
Exacto. ¿Y cuál es el punto? Este gobierno es crítico del modelo. Podemos entrar a discutir si por buenas o malas razones, pero el problema es que no ha puesto sobre la mesa ningún otro modelo de sustitución. Con lo cual, las comunidades que se quedaron por fuera de acuerdos colectivos y que este gobierno les está diciendo se cerró de malas, no tienen acceso a un mecanismo de sustitución y de acceso integral a un nuevo mercado para poder garantizar que hay una asistencia humanitaria básica, que se entra a la conexión de un mercado para que haya algún tipo de producto razonable. A uno se lo dicen en cualquier esquina de este país. Por supuesto que si no hay una vía terciaria por la cual sacar un proyecto, un producto de manera competitiva, y en cambio el narco llega directo a pagarle por adelantado y a comprarle el cultivo, pues claro que es inviable cualquier otra medida. Entonces, siguiente reto, este gobierno no ha puesto sobre la mesa cuál es su plan de sustitución, porque simplemente erradicar no funciona. Lo cuarto, estos son municipios PEDET, hace parte de municipios en los que hay que implementar el plan de desarrollo con enfoque territorial que se pactó con las comunidades. Eso implica insisto, vías terciarias, pero también educación rural, salud rural, cooperativas. Si no llega la presencia integral del Estado, realmente estabilizar estos territorios va a ser imposible. Y ahí yo creo al gobierno le ha faltado velocidad. Un consejero como el consejero Archila es una persona que dice tener voluntad de querer avanzar, pero no está tomando todas las medidas con la urgencia que requiere la situación de seguridad Samuel nacional Hoyos. Ante la que estamos.
Diana, lo primero que hay que decir es que los autores de esta matanza son los narcotraficantes. Eso es clarísimo. La fiscalía ha dicho que las disidencias de las FARC han estado involucradas y presuntamente son los autores de estos asesinatos de los indígenas y hoy de la masacre donde no necesariamente son miembros de las comunidades indígenas.
No son indígenas los de ellos.
No son indígenas.
Hoy no son indígenas.
Entonces, esto es un fenómeno del narcotráfico, una violencia asociada.
Y tenemos información que hay reservistas dentro de los que están muertos y trabajadores de empresas de la zona. En una entrevista que hicimos durante la emisión de noticias, uno de los de la asociación de la CIM decía que esperaba que no fuera de la empresa de energía. No tenemos alguna información de que se trata de personas que trabajan en el área de la agroindustria, con lo cual tendríamos algún tipo de pregunta sobre si esa agroindustria tiene que ver con cannabis o con qué.
Sí, parece que estos asesinatos y este fenómeno de violencia está asociado a los cultivos de coca y de marihuana que hay en el Cauca. El gobierno pues ha anunciado el envío de más de 2.500 efectivos a la zona para tratar de garantizar seguridad a los habitantes, pero sin duda el narcotráfico de nuevo demuestra ser la gasolina de la violencia en Colombia. Eso es un hecho y necesitamos que el gobierno responda con toda la contundencia de la fuerza del Estado.
Ahora, si el gobierno, hablando un poco, digamos, se sabe qué es lo que hay que hacer, se sabe que tiene que haber presencia y que esos 2.500 hombres son necesarios, se sabe que la sustitución tiene que hacerse, tiene que darse y tiene que tener el acompañamiento del gobierno y de la comunidad internacional, se sabe de la presencia del Estado, pero quisiera a esto agregarle el elemento de la autonomía de estos resguardos. ¿De qué manera lograr una interlocución que permita un trabajo real de las partes involucradas en este tema? Y ustedes fuera de micrófonos decían que esta autonomía indígena se estaba constituyendo en un problema. ¿Por qué?
Yo creo que la autonomía sin duda tiene que ser limitada. Por supuesto, las comunidades indígenas tienen el derecho a la autodeterminación como pueblos ancestrales, etcétera, pero la autoridad del Estado tiene que aplicar en todo el territorio y la Constitución tiene que aplicar en todo el territorio. Así que la autonomía llega hasta cuando hay unos criminales que están incidiendo, aprovechándose también de lo vulnerable que son las comunidades indígenas para delinquir y para traficar con la droga. Así que aquí no puede haber una autonomía que impida la entrada del ejército, la entrada de las fuerzas del Estado a estos territorios para garantizarle además a las propias comunidades indígenas su supervivencia y su seguridad. Es que hoy están sometidas al imperio de la ley de los criminales, al imperio del narcotráfico que está abusando de ellos y de la autonomía de sus territorios para poder delinquir a sus anchas. Así que Pedro, el Estado tiene que entrar y aplicar toda la fuerza del Estado.
Pedro, usted, hablemos un poquito de su visión sobre el tema de la autonomía.
Mire, lo primero es que la salida o la atención de parte del Estado reclamada por las organizaciones indígenas, pues no solo consiste en que allá esa parte del país se inunde de fuerzas militares. Ellos han reclamado infraestructura, dotación de bienes básicos y sobre todo trabajar en inversiones que materialicen los planes de vida construidos en cada uno de los resguardos. Primero. Segundo, las organizaciones indígenas han planteado desde hace ya bastante tiempo la necesidad de trabajar en la construcción de alternativas económicas en esa región. Ellos no consideran especialmente el cultivo de cannabis como suyo, como parte de su identidad cultural. Ahí en el norte del Cauca, el pueblo Nasa se identifica con la hoja de coca como parte de su botánica, de sus plantas medicinales y ancestrales, pero no para la producción de clorhidrato de cocaína. Lo tercero que quiero mencionar es que ayer en una asamblea realizada en el polideportivo de Tacuelló, se determinó dentro de 5 grandes decisiones un plazo de 6 meses para que desde las bases se consulte un plan para eliminar los cultivos, un plan para superar, mejor dicho, la dependencia económica de esos cultivos en esa parte del Cauca. Y eso lo decidió de manera autónoma los pueblos indígenas en esa asamblea realizada ayer, en medio del dolor que están afrontando. Y esa es una determinación ya tomada. De hecho, desde el año pasado venimos en una serie de ejercicios con todas las autoridades y también con la misma Organización Nacional Indígena de Colombia, la CIN, la CRI, el CRI, perdón, y delegados de distintas partes del país, pensando en la necesidad de caracterizar de mejor manera esa economía y su influencia e impacto sobre las poblaciones étnicas, y al mismo tiempo empezando a identificar rutas. Y por último quisiera señalar, Diana, no hay una ruta étnica que haya aprobado el anterior gobierno, y mucho menos este, como decía la doctora Juanita hace un momento. Este gobierno de alguna forma ha desconocido el PENIS y no ha presentado ninguna opción alternativa. Este gobierno paralizó.
Ahora, lo que demuestra, Pedro, esto y con el dolor anterior más grande que le puede ocurrir a uno como ciudadano, es que esta es la demostración del fracaso del Estado. Aquí no estamos hablando de gobiernos, aquí hay un fracaso estatal. Aquí no hay control territorial de la fuerza pública en el Cauca. Eso es una mentira. Lo demás es retórica constitucionalista. Y punto, porque cuando matan 5 personas ayer, matan 4 personas hoy, las masacran, y el territorio, según el gobernador, tiene la fuerza pública, y según el gobierno, se está actuando, porque usted lo ha dicho, el consejero Archila dice que se está actuando, y lo siguen matando, es que no hay Estado. O sea, ese territorio... Perdóneme que Bernal te pidió la palabra, ya le vuelvo a dar la palabra.
Pues en este sentido yo particularmente creo que por supuesto no es suficiente con el despliegue de la fuerza pública, y entiendo yo que el presidente Iván Duque ha manifestado que no solamente entrará con la fuerza pública, sino también a través del esquema denominado Carpa Blanca, en el que se articulará...
Es una iniciativa del defensor.
Del defensor.
Y que el presidente ha dicho que
avanza. Me gustaría hablar con él en este momento a ver cómo avanza esa iniciativa de la Carpa Blanca, porque ustedes recordarán que cuando asesinaron a Karina, es que esto no es de ayer.
Es que en Caloto propusimos todos que las
se anunció
estuvieran
el establecimiento
allí en
la Carpa Blanca.
La Carpa Correcto. Blanca en todo caso no es el resto de la institucionalidad en términos de provisión de bienes y servicios, es garantías de que ahí esté
no
Procuraduría, Defensoría,
punto de encuentro, de comunicación entre las jurisdicciones indígenas y la jurisdicción ordinaria, digamos.
Pero hay una interlocución y la comunidad puede plantear en un espacio institucional sus preocupaciones, claramente de justicia y ese tipo de cosas, pero bueno, es una buena iniciativa, no todo puede ser fuerzas militares, sino también este tipo de espacios, y qué bueno que sea con la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que es una entidad que goza de todo el reconocimiento por parte tanto de la comunidad como de las fuerzas militares.
Ahora, yo sí les quiero decir que, porque cuando se habla de narcotráfico y demás, hay que entender que aquí hay una cadena, y el que siembra es el más débil de toda esa cadena. Uh-huh. Y resulta que el 25% de los cultivos están en territorio étnico, afro e indígenas. Entonces, obviamente que son la carne de cañón para estos narcotraficantes y disidencias.
Ya,
¿o no?
Déjeme subrayar un par de conceptos de fondo que ha dicho Pedro y también Juanita, no se pueden pasar por alto. El primero es que hay un capítulo étnico en el acuerdo de paz. De él derivan, entre otras cosas, los mecanismos de sustitución voluntaria de cultivos de los que hemos hablado aquí, que derivaron en el PENIS. Y se ha dicho, y hay que repetirlo, que ese PENIS ha sido descalificado y reemplazado por nada en la práctica. Pero también ha dicho una cosa muy importante y sabida, Pedro, es que se trata de economías ilegales. Y no solamente de marihuana, también de coca, de minería ilegal. Las economías ilegales, y entre comillas la frase de Pedro, que es verdad sabida en el mundo, pues generan montones de plata, y por eso corrompen. Y generan montones de plata porque son ilegales. Y aunque aquí la anécdota histórica ya es vieja, pero es absolutamente actual, ustedes se acuerdan cuando Churchill visitó los Estados Unidos en la época de la prohibición, preguntó, ¿y a qué se debe la violencia en las calles de Al Capone y las mafias? Dice, es que aquí tenemos prohibido el whisky. Y Churchill, que además tomaba whisky todos los días, dijo, ve, qué curioso, en Inglaterra el whisky es legal y las ganancias de ese negocio las recibe el Estado para invertirlas en salud, y ustedes se las dejan a las mafias. La prohibición es el crimen, y por supuesto ese gran debate, que es un debate global, está pendiente, pero lo señalo con un ejemplo, la paradoja de la marihuana. Mire, hoy esa masacre y probablemente la muerte de Flower Trompeta hace 3 días, y probablemente muchos de los asesinatos que están ocurriendo tienen que ver con la marihuana creepy, como ha dicho Pedro y los expertos. Y la marihuana está legalizada en los Estados Unidos, y aquí nos seguimos matando por la marihuana. Nos seguimos matando por la marihuana porque sigue siendo ilegal. La maldición del narcotráfico hay que resolverla de fondo,
que es el otro tema. Claro, entonces ahí entramos en el tema. Fíjense todo lo que nuevamente este tema de las drogas nos plantea: el tema de las autonomías, nos plantea el tema de la legalización, nos plantea el tema de la fuerza pública, de la capacidad de corrupción de esa fuerza pública. O sea, estamos hablando de lo mismo de los años 80.
Y que el paradigma de la fracasada guerra contra las drogas, que lleva a Colombia a asumir una serie de políticas que no dejan sino muertos, pues sigue siendo un error durante décadas. Y claro, hoy lo que hay es que perseguir a los criminales y asesinos de estos muchachos que fueron asesinados esta tarde. Y por supuesto, esas bandas criminales hay que desmantelarlas. Y
ahora,
por supuesto,
lo que uno sí quisiera que fuera distinto, lo que uno sí quisiera que fuera distinto, Roy, y a mí sí me gustaría hacerle ese llamado al comandante del ejército, si quiere hablar con nosotros, es que nos diga exactamente cuántos hombres estaban ahí hoy. Hoy, ¿qué hizo la fuerza pública en esa zona? Esa explicación se la tienen que dar al país.
¿Cuándo otra masacre antier?
Se la tienen que dar al país, así de sensible.
Diana, yo creo que el senador Roy plantea un debate válido, que además lo planteó Álvaro Gómez Hurtado hace 30 años en Colombia. Pero hoy por hoy, la sustitución de cultivos ilícitos no puede ser voluntaria. Estamos de acuerdo.
¿Dice eso? ¿Solo puede ser voluntaria?
No, yo creo que no puede ser voluntaria, tiene que ser obligatoria. Tiene que ser obligatoria.
¿Sabe los niveles de siembra?
Y el Estado la tiene que imponer. Y el que no quiere sustituir, lo tienen que obligar a sustituir.
¿Y de
porque
qué van
no, podemos
esos
siendo, no podemos seguir siendo.
¿Qué les vas a poner
no, pero
a sembrar?
Roy, pero,
obligatoria
pero,
cuando haya carreteras,
hablar,
me imagino.
Déjeme hablar. No puede ser voluntaria, tiene que ser obligatoria. Por supuesto que el campesino cocalero es el eslabón más débil de la cadena y hay que darle alternativas. Y seguramente siembra coca porque es el único producto rentable. Si se pone a sembrar yuca o a sembrar cacao, se muere de hambre. Y el Estado tiene que darle alternativas.
Eso
y
se llama sustitución de cultivo.
Exacto.
Sí, no erradicación forzosa.
Sí, pero no puede ser voluntaria, Roy. Porque
no,
los grupos
solo puede
grupos,
ser voluntaria.
No,
llegó
tiene que ser
Juliana.
Concertada
tiene
con que las ser
cuando llega Juliana.
Más con las
tiene que ser obligatoria y el Estado tiene
balón.
La necesidad de volver a fumigar
a las
los
malas
cultivos.
No
Juliana,
rompe la regla de la naturaleza.
Llegó Juliana,
los narcos.